Aquí comienza Verdades que Inspiran. Es tu programa para quitarle el velo a la mentira y vestirte con tu verdad. Sin máscaras, analizaremos la coyuntura económica, política y social para que armes tu propio rompecabezas. Verdades que Inspiran, con la conducción de Alejandra Piaggi y Mario Baldo.
Buenas noches, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Sí, Verdades, Verdades que Inspiran. Esas verdades que muchas veces no son las dichas, que muchas veces no son las expresadas, que muchas veces se visten de mentiras. Esas mentiras que muchas veces se visten de verdades. Y así sucesivamente podemos hablar de este programa, en donde lo que intenta es rescatar justamente verdades tuyas, verdades nuestras, verdades que inspiren, porque a través de nuestro conductor o de mi co-conductor, lo que podemos hacer es tratar la realidad desde otro punto de vista, poder analizarla desde otro aspecto, poder hablar y estar de acuerdo y en desacuerdo con lo que acontece, por lo menos que no sea un punto de vista que es lo que habitualmente vemos en los medios de comunicación, ni desde un punto de vista oficialista, ni desde un punto de vista opositor. Que sea lo que vos te cuestionás, que sea lo que vos podés tener en cuenta, que sea una visión distinta, no una bajada de línea, y menos en este programa. No hay bajada de línea, sino que la idea es que pienses, que te cuestiones y que decidas por vos mismo, por vos misma. Y ese es el objetivo del programa. Y fundamentalmente, a través de él, que ya lo voy a presentar en breve, poder tener una visión diferencial de eso de lo que no se habla, de eso de lo que no se dice, de eso de lo que muchas veces se coloca una venda, en donde tratamos de ser ciegos, sordos, de alma, de vida y hambre, fundamentalmente de poder decir lo que nos parece, o de pedir decir lo que decimos, o de poder decir lo que sentimos. Desde ese punto de vista está este programa. Y allí están, por lo general, los medios oficialistas con una bajada de línea, los medios opositores con otra bajada de línea. Y el objetivo es que vos puedas tener tu propia bajada, que vos puedas tener tu propia apreciación. No importa, en definitiva, lo que te dicen los medios. Lo que importa es tu verdad y la conclusión que vos puedas sacar. Por eso, buenas noches, bienvenidos a Verdades. A través de mi co-conductor, ojalá que esas verdades sean verdades que inspiran.
Thank you.
Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, allí en el dial nos sintonizás en Radio Cultura y vos también lo podés hacer en la 97.9, si no por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, a través de Google Play podés bajar la aplicación de Radio Cultura a través de todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros estamos presentes haciendo una cultura de radio, porque en este caso yo soy Alejandra Pieschi y lo único que deseo es acompañarte aquí hasta las 21 todos los lunes y viernes. Y si no, lo podés hacer también a través de mi co-conductor, que es parte del equipo, Mario Baldo, que ya lo voy a presentar. Y si no, lo podés hacer a través de Agustín Romero. Este es el equipo, el cual está en todas estas vías de comunicación, y fundamentalmente estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva Alejandra Piaggi, Mario Baldo y Agustín Romero somos radio. Y aquí estamos, aquí, como ya te dije, por medio del dial, por medio de la plataforma, y también te voy a decir que estamos en vivo en esta maravillosa radio. ¿Y de qué manera lo vas a saber? Diciéndote todos los datos vinculados a la temperatura actual. En estos momentos estamos con una temperatura de 18 grados 2, algo nublado, pero hay una humedad del 66% que se percibe, una presión de 1015.2 hectopascales, un viento que rotó al este, estaba en viento norte, a 5 kilómetros por hora, y una visibilidad de 10 kilómetros. No llegamos a la temperatura máxima pronosticada para hoy en los 23 grados y va a estar mayormente nublado en lo que resta del día. Para mañana sábado vamos a tener una mínima de 14 y una máxima de 22 grados. Va a estar algo nublado durante la tarde, pero va a ser un día fantástico. Y si les digo, el domingo va a estar muy similar, en donde la mínima va a estar en 15 y la máxima en 22. El día lunes, mínima de 16, máxima de 22. Lo que sí tener en cuenta a la noche, fundamentalmente al estar mayormente nublado, va a ser que durante la madrugada y primera mañana del día martes puede haber probabilidad de chaparrones. Los chaparrones están pronosticados para el día martes, una mínima de 18, una máxima de 22, y el miércoles, miren, una máxima de 25 con una mínima de 16. Dicho el Servicio Meteorológico Nacional, hecha la apertura del programa, también visualizada la radio y sus plataformas para que nos escuche el mundo y este equipo maravilloso, te digo y te damos la bienvenida absoluta a Verdades, verdades que inspiran.
Verdades que inspiran analiza la coyuntura económica, política y social, siendo vos el protagonista.
Y si hablamos de protagonistas, hablamos de él. Mi co-conductor en este programa es él, productor agropecuario, y también se desempeña en el sector como aeroaplicador, también de fumigaciones. Además es piloto comercial de avión, helicóptero, planeador y corredor de rally. Es un hombre que se encuentra entre el cielo y la tierra, pero en este momento me mandó un mensaje hace unos minutos diciéndome: estoy en un lugar con wifi. Es decir, que puede llegar a salir algún día desde algún planeador, eliminando alguna fumigación. Él es capaz de todo. La semana esta, lunes, hablamos de su triunfo. Ganó en el Rally de Arroyito. Tenemos el ganador del Rally de Arroyito, Mario Baldo. Sí, en la tierra por lo menos ha sido un ganador. Rally de Arroyito se llama Mario Baldo. Y ahora, ¿en qué arroyito estará? Porque sé que está en tierra, pero algo aconteció vinculado a su avioneta. Todo todo esto lo sé, pero lo vamos a descubrir juntos, porque esto es verdades que inspiran. Entonces vamos a descubrir su verdad, y si descubrimos su verdad, estamos diciendo que despojamos la mentira. Estamos con él, con el cordobés, con Mario Baldo. Hola Mario, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola Ale, buenas noches a toda la gente.
¿Cómo te va? Escucha. ¿En dónde estás?
Y bueno, un día. Y hoy estoy recién llegado de Villa Mercedes. Bien. La verdad, mis días largos por la zona de San Luis. Hemos venido volando desde La Pampa, desde el Pico.
Sí.
Y hemos sobrevolado muchas hectáreas, muchos campos. Hemos venido en traslado, digamos que ya se terminó mi labor de aeroaplicador, porque sí. Bueno. Terminó antes de tiempo por el tema del clima y también, bueno, en la época ya comienza la trilla, ya no tengo que proteger a los cultivos de los insectos, así que bueno.
Es decir que como aeroaplicador estuviste en los cielos desde Santa Rosa, desde La Pampa hasta Mercedes, en lo que tiene que ver con San Luis, es decir, recorriste todo este territorio. Y te pregunto, ¿cómo lo viste? ¿Cómo viste el territorio argentino? ¿Cómo está la situación agropecuaria?
Y la vi como la vengo anunciando desde hace varios programas, muchos cultivos que no se están cosechando, muy poco silo bolsa. El silo bolsa, digamos, es el lugar donde es la creación que le dio la herramienta al agropecuario para especular y guardar su producción hasta que los precios sean convenientes. Así que no hay prácticamente silo bolsas. Lo que se está cosechando se está entregando directamente a los puertos en una forma de tratar de pagar insumos y de pagar todo lo que invirtió el productor agropecuario en perro para poder cosechar. Digamos que se entierra mucha plata en cuanto a semillas, agroquímicos y bueno, el costo de la tierra, que muchos productores alquilan campos.
Sí.
Así que, y mucha labor. Así que la verdad que bueno, es triste en lo agropecuario, es triste, pero bueno, no es más que lo mismo que venimos diciendo a lo largo de todos los programas. No estamos descubriendo nada nuevo, lo que han descubierto eso recién ahora es el gobierno. Se ve que el Ministerio de Agricultura anda bastante poco por los campos, se van sorprendiendo día a día.
Anda, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, anda, que en realidad ahora es Secretaría, porque los ministerios que deberían ser tan importantes directamente no existen. Son secretarías que todo dependen de un ministerio, que es Sergio Massa.
Sí, indudablemente que debe tener muchos problemas, como por ejemplo el problema de emitir mucha moneda. Hoy nos hemos dado con la noticia de que han comprado billetes por 280 millones de pesos a Francia. Ha invertido 32 millones de dólares el país para comprar papel pintado.
Sí.
Y las máquinas que pintan papel acá en Argentina, según un informe que estábamos viendo, le está haciendo falta al Banco Central pintar 1 billón de papel por mensual para poder afrontar la deuda que tiene. Así que bueno,
bien.
Ahí tomaremos una magnitud de lo que está, de lo que se está preparando. O sea, no hay ideas para enfrentar toman las viejas ideas de siempre, pintar papel. Así que cada día 4.45 el dólar.
Bien, así Mario, bueno, vamos a decir eso. Llegamos a 4.45 pesos, 445 pesos el dólar, y es muy fuerte cuando uno lee o tiene la información, que me la pasaste vos a mí, yo después me adentré, que es compra de billetes de 1.000 pesos a Francia. Escuchen bien. Compra de billetes de 1.000 pesos a Francia por 280.000 millones de pesos. Es decir, que el pueblo argentino gasta 32 millones de dólares para emitir, para pintar, para ser una especie de arquitecto de nuestro propio destino con una pintura, con una obra de arte, papel. Gastamos 32 millones de dólares para pintar papel y compramos billetes de 1.000 pesos a Francia. ¿Para qué compramos billetes de 1.000 pesos a Francia, gastamos y emitimos lo que emitimos. Pero no únicamente queda ahí, porque la información es que el Banco Central, y voy a reiterarlo, deberá emitir un billón, con B larga o B de burro, como quieran, de pesos por mes para pagar su propia deuda. Emitir un billón de pesos por mes para pagar su propia deuda. Es decir, esto es lo que está haciendo en el Banco Central, pese. Y esto, pese a que nos guste o no nos guste, también genera un aumento en la tasa de interés. Ahora, es comprensible que me digan, Alejandra, hay que aumentar la tasa de interés porque la gente saca los pesos que hay en los plazos fijos, porque si no, no les sirve. Es decir, sacan los pesos de los plazos fijos, voy a comprar a dólares. Entonces, ¿cómo los conservo a los plazos fijos en pesos? Aumentando la tasa. Pero el correlato también de este tema sería una medida económica vinculada a los ahorros. Y luego, si aumentas la tasa de interés, no vas a poder ninguna pyme ni ningún emprendedor comprar absolutamente nada, ni poder sacar un crédito, porque todo se va por las nubes. ¿Quién hoy va a sacar un crédito con una tasa de interés que sigue subiendo, subiendo, subiendo y subiendo a nivel de también lo que tiene que ver con el dólar? Porque aumenta la inflación, aumenta la tasa de interés, o como quieras denominarlo, aumenta la tasa de interés, aumenta la inflación, y siempre terminan ganando los mismos y perdiendo exactamente los mismos. El señor y la señora pueblo es la que pierde. Por eso toda la coyuntura de lo que estamos viviendo. ¿Cuál es tu análisis de este papel pintado y de este billón de emisión?
Yo, lo más triste de todo esto, más allá de la plata que se está gastando en pintar billetes, lo más triste es que estoy viendo que los gobernantes no tienen salida. O sea, están utilizando la vieja receta agravada de todos los años donde pasó lo mismo y exactamente lo mismo, en un estado con un gran gasto público, después de la salida de un pueblo, de un gobierno totalmente populista, la única cuestión que hay es pintar papel. Ahora, ¿vos te crees que aunque paguen el 100% de intereses en los bancos para que la gente mantenga los plazos fijos, la gente lo va a mantener? Cuando más alto, el primer grado de ciencia económica te decían que cuando más alto era el interés, más había que dudar del sistema, ¿entiendes? Entonces, yo creo en esto, lo que más me deprime de todo es la falta de ideas. O sea, ante el gran quilombo que hay, ante la gran explosión que se está preveyendo, sí, la única solución que tiene es pinta papel. O sea, nos van a regar de papel durante estos meses, tratando de evitar o tratando de llegar a que cruce la banda Alberto Fernández. ¿A quién? ¿Hoy? ¿A quién? Ya no sé. Hasta la semana pasada le tenía mucha fe al 25 de mayo, clamor de Cristina, y a una Cristina candidata, que creo que es la única solución que tiene el kirchnerismo.
¿Y hoy por qué no?
Pero en estos días veo un gran crecimiento de Milei. Veo en las calles La Pampa, Villa Mercedes, San Luis.
Bueno, el crecimiento de Milei, exacto. El crecimiento de Milei tiene que ver con un basta para mí, un que se prenda todo fuego, que se incendie, y es lo que vive la gente. Si vos te pones en contacto con el señor y señora pueblo, como me gusta decirlo a mí, la gente te dice que explote todo por los aires. Esta es la conclusión. Basta, no quiero más de lo mismo. Es un poco lo que pasó en aquel momento con el se vayan todos, quiero que se vayan todos. Entonces, el único que no es más de lo mismo, no porque lo que dice de dolarizar sea lógico, porque la verdad que es un delirio absoluto. Si lo plasmas verdaderamente, es muy difícil de la manera que lo quieres llevar a cabo. Es más, es inviable en un país como está hoy dolarizar de esa manera la economía. Pero ya no importa si es viable o es inviable. Creo que lo que le importa a la gente, dice,
dice: la figura de Milei es el único distinto, los otros son más de lo mismo. Y a su vez, si tiene que explote todo por los aires, que no haya banco central, que se dolarice la economía. Eso es el proceso desgaste, el voto blanca, el voto que vos estás diciendo también. Hay un voto odio, odio la situación que estoy viviendo, no puedo más, ya no doy más. Cuando aquí en Capital, te comento, se hizo la marcha el día miércoles, fue muy significativo. Vos cuando caminabas por donde estaba la gente, era marcha de antorchas, no era cualquier marcha. Los periodistas dijimos, fueron una marcha. No fue una marcha más. No me incluyo porque realmente lo quiero rescatar al respecto. Esta marcha de antorchas significaba algo muy duro y muy difícil, y un significado con significante en la sociedad. Yo te puedo asegurar que quienes estaban en la marcha de las antorchas no les importaba nada si tenían que entrar a la casa de gobierno con las antorchas. No tenían ningún problema en ingresar a donde sea necesario, porque era ya no doy más. Y se hizo de una manera silenciosa, se hizo una de las maneras pasivas y no hubo inconveniente. Y no todos eran enviados por Beliboni. Vamos a decir, otra persona que vino de Punta del Este y empezó a determinar determinado tipo de marchas, porque se vino de vacaciones y después hacemos las marchas. Pero verdaderamente hay una situación que no gusta, que no satisface y que creo que ese voto se está colocando en Milei, lo cual hay que cuestionarse a quién votamos por bronca, porque puede ser grave institucionalmente.
Sí, mira, Milei tiene todas unas ideas. Nosotros teníamos en Córdoba nuestro Milei, que se llamaba Luis Juez, y hablando con la gente me decía: che, Milei me hace acordar mucho a Luis Juez. Dice todo lo que haría, voltearía esto, haría esto, metería preso esto. Cuando Luis Juez fue al gobierno, fue como De Angelis en su momento, el mismo poder lo cayó. También, por eso por ahí todos acá dicen, ¿no será otro Luis Juez? Eso es que habla lindo y que te mete un chiste en la mitad de la cuestión, o pone una impronta que parece... todo el mundo tiene también esa duda, pero hay un gran desazón en toda la sociedad. Realmente se la siente, es más, así pongan los intereses al 100, la gente va a tratar de sacar la plata. Está muy abatida la gente y sinceramente pide que esto explote. En el cuanto a la dolarización que plantea Milei, plantea un dólar a 4.000, ¿me entiendes? O sea,
es una imposibilidad.
Ya no sé yo qué es lo que es posible.
Yo
lo
te
que
dije, no, Mario, me reuní con un tercero vinculado a los bancos más importantes de este país y me dijo: si se dolariza, vamos a un 4.700%. Es textual, vamos a un 4.700%. Pero lo que acá hay que pensar no es echarle la culpa a Milei, sino en por qué y para qué el pueblo está votando a Milei. ¿Qué es lo que quiere decir el pueblo? Hay que empezar a escuchar al pueblo. Este es el problema de la dirigencia política. ¿Qué te generó hoy cuando a la mañana ya nos despertamos casi todos? Bueno, no fue tan al inicio, pero el video en el cual renuncia Alberto Fernández, porque algunos lo están tomando como un hecho patriótico. Verdaderamente para mí fue la crónica de una muerte anunciada. Nunca mejor puesto el título de ese libro, porque
y para mí
era evidente. Vos hablabas con los funcionarios vinculados con Alberto Fernández, ellos sabían perfectamente que Alberto Fernández no continuaba. Es distinto hacerlo público, es distinto hacerlo público. Los funcionarios de Alberto Fernández, yo estuve en una reunión, estaba un funcionario, lo llamó Alberto Fernández, ese funcionario a mí lo que me dijo es: estamos emprendiendo la retirada. Esto hace una semana que lo dije y lo dije también en nuestro programa. Por consiguiente, que Alberto no iba a ser candidato se sabía. Ahora que se pronuncie era otra cuestión. Yo no creo que haya hecho nada patriótico ni histórico, sino que era la crónica de una muerte anunciada. Pero quiero saber cuál es tu punto de vista.
Y era sabido que Alberto no iba a entrar. La jugada esta se vio preparada textualmente para si había algunos albertistas que querían mantener el calorcito del poder, mandándolo a una reelección a Alberto. Era sabido que no, se veía claramente que Alberto estaba trabajando para que Cristina vuelva, y es por lo que está trabajando el peronismo.
¿Vos crees que el peronismo está trabajando para que Cristina vuelva?
Sí. Y espero que el 25 no, en ese día de clamor, sí, porque va a haber una mezcla de clamor y bronca en todo eso, y también aprovechamiento. Yo espero que no se transforme en desmanes y que sea el día de.
A mí hay algo raro, y te lo quiero preguntar.
Yo siento ese olor.
Sí, yo quiero preguntarte algo, porque a mí hay cuestiones que me sorprenden. Ya no me sorprende mucho en este país. Con respecto a lo que veníamos diciendo, Cristina Fernández de Kirchner, única oradora, realizado en la 9 de julio, 25 de mayo, antes, después, vuelve Cristina. Ahora hay algo raro. Con algo ha venido Sergio Massa de Estados Unidos. Yo quiero ver los pasos subsiguientes de la semana que viene. ¿Por qué te lo digo? Porque me sorprende que dentro de la CGT, primero, que en lugar de un primero de mayo, se haga un 2 de mayo. Que se hagan defensores de Belgrano no me sorprende, porque verdaderamente hoy no podrían llenar ningún estadio los gordos de la CGT. No están en condiciones, tienen que tener 15.000 personas aproximadamente, porque si no, no lo llenan. Esa es una realidad. Pero ahora, que los gordos de los CGT inviten a un evento el 2 de mayo a Sergio Massa, me resulta muy sorprendente, porque los gordos de la CGT no trabajan para los trabajadores, los gordos de la CGT trabajan para sus bolsillos y sus negocios. Si bien Daer fue del Frente Renovador, estaba en pica absoluta con Sergio Massa. Entonces la pregunta sería, ¿por qué el invitado es Sergio Massa? ¿Se van a quemar los gordos de la CGT en el único acto que llevan a cabo? Es raro.
Y lo que pasa es que hay una cuestión: los gordos de la CGT no tienen muchas alternativas. Yo hoy estaría en el lugar de ellos, y tengo que salir a impulsar a un loco manejable, dual como Massa, a tratar de conservar el poder, porque lo que se viene es Cristina o Milei. Entonces, este tipo de lugares con Milei los destruiría. ¿Vos te imaginás los sindicatos con un loco de este? Ahora, yo también pensé en una cuestión. En una época, algún papa, en el tema del cristianismo, en una vez un papa, sí, dijo: che, nosotros podríamos regalar todo el oro que tenemos y terminaríamos con el hambre del mundo. A los días falleció por una enfermedad, no sé por qué, falleció ese papa. Yo veo un loco como Milei queriendo hacer todas estas cosas que suenan lindo, pero no sé si son ejecutables. Inclusive el otro día estuve escuchando un comentario de él hasta de cómo recuperar las Malvinas, ¿viste? Entonces por ahí,
sí,
por ahí te entra, ¿viste? Vos decís, este es un Quijote mal. ¿Quién, sí, va a bancar un Quijote de esto? Ahora la gente está tan loca, o sea, la gente está tan defraudada, la gente está tan que no ve ningún tipo de futuro, que es capaz de ponerle su voto a Milei. Ahora, obviamente, ¿dónde terminarían los sindicatos? ¿Dónde terminaría toda esta mafia política que está manejando el país?
Hoy el fantasma de la oposición y del oficialismo es Milei. No es la oposición, sí, misma, ni para uno ni para el
la
otro.
Política.
Para exactamente,
para la política. Para la política.
Vamos
en
a decir
conjunto,
que hace ya un tiempo terminó la reunión del PJ y el Frente de Todos convocó al Congreso Partidario para el 16 de mayo en Ferro. Esto es lo que se convoca, y el objetivo de lo que se está hablando puntualmente, lo que tiene que ver es que este Congreso del PJ para el 16 de mayo, que se va a realizar, lo precisó el gobernador Axel Kicillof, Kisilov y es encontrar candidatos de consenso y de unidad o unas PASO será producto de esa estrategia que se desarrolle. La cuestión es poder unificar criterios para poder dar un debate y una discusión de fondo sobre los problemas centrales de Argentina, sobre las PASO a nivel nacional, se irá resolviendo en los próximos pasos, valga el juego de palabra. Por consiguiente, hay que ver ahora qué es lo que quiere el PJ y vamos a ver si quiere unas PASO vinculadas a dos candidatos o el peronismo siempre se ha tratado de unir en pos de un candidato. Ahora la pregunta es, ¿quién es el candidato del peronismo hoy?
Ni ellos lo saben. Ni ellos lo saben.
Vos sabés
todo
que ni ellos lo saben.
Ni ellos lo saben. Están midiendo, están esperando que aparezca por arte de magia alguien que pegue. Como lo hizo los otros días el mismo macrismo, que empezó a prender a Bullrich con Milei, a Milei con. Y todos esos juegos, y Vidal, y toda esa movida, para ver si algo movía el amperímetro, y vio que debe de ser positivo todo lo que hicieron, fue todo negativo. Y ahora el peronismo está haciendo exactamente lo mismo. Está midiendo, Schiaretti no va. Desde ya te lo digo, Schiaretti no va a ir por nada en el mundo, no se va a meter nada, absolutamente. Así que
de ese lado quien se va a meter es Ortubey.
Puede ser.
Sí,
que
sí.
Vea, se mide.
Sí,
puede
está
ser
que, sondeando pero, y está viendo en su candidatura también a diputados y demás. Así que se va a presentar Milei, se va a presentar Ortubey.
Ortubey. Bueno, están viendo quién mide para enrolar. El peronismo es así. Está viendo quién más mide para enrolarse atrás de ellos. Pero mira, y viste con lo que me decías recién, ¿con qué se vendrá Sergio Massa de Estados Unidos? Con nada. Si mandó a imprimir más plata, o sea, no se les cae una idea.
Ojo, porque algunos dicen que puede venirse con plata fresca. Hay que ver. Si no viene con plata fresca Massa de Estados Unidos, hay una única opción que se llama Cristina Fernández de Kirchner, no hay otra. Si vino con plata fresca y con ciertos negocios del establishment, hay una posibilidad que es Massa, y en segundo lugar no sería Guado de Pedro hoy en día, sino que lo cambiaron por la que está conjuntamente en el Senado con Cristina Fernández de Kirchner, la senadora que le sigue a ella.
La señora de Zamora.
Exactamente, la mujer de Zamora. Hoy están estas dos posibilidades. A ver, si Massa viene con una plata que hasta a mí me llegó cuánto, y viene armado en ese sentido, y viene con el apoyo del Círculo Rojo, hay una fórmula que es Massa y la señora de Zamora en segundo lugar, no sería Guado de Pedro. Si esta inyección del Círculo Rojo y si esta inyección no se generase y hubiera cambios en la economía, la única opción es Cristina Fernández de Kirchner, no hay otra, porque Daniel Scioli no va a ser el candidato solamente vinculado con el peronismo.
Mira vos, mira, lo que yo pienso en eso, ¿qué nos pedirán a cambio para darnos más plata? La única forma que los Estados Unidos o el Fondo Monetario le dé más plata a Massa para seguir con este desastre que es la política argentina es que le pueda tener el Fondo Monetario un miedo terrible a alguien que haga las cosas bien y que haga volver a respetar nuestro trabajo, que nos haga respetar nuestra producción, que nos haga respetar y no nos tengan esclavizados de la forma que nos tienen esclavizados tanto el Fondo Monetario como los Estados Unidos.
Ahora hay algo sorprendente, como para hablarlo también entre nosotros. Vos fíjate que cuando Sergio Massa estaba en Estados Unidos, también justo en el mismo momento estaba recorriendo el litio y la energía la jefa del Comando Sur de Estados Unidos aquí en Argentina. Exactamente en el mismo momento arribó a la Argentina, hubo la responsabilidad de que se le dio todas las condecoraciones correspondientes y Sergio Massa estaba en Estados Unidos. Fijémonos, son datos de la actualidad. justo, exactamente en el mismo momento se estaba mostrando lo que tenemos en recursos naturales y allá estaba negociando Sergio Massa. Como justo,
es lo que quedaría, ¿no?
Te digo, como justo te digo que Daer va a salir a decir que el 2 de mayo es invitado Sergio Massa. Y unamos un poquito los criterios, unamos la realidad, la foto.
Salieron a vender algo más.
La foto.
Salieron a vender lo que quedaba.
La foto de ayer no era una foto de Alberto Fernández apoyando a Massa, era una foto de Massa apoyando a Alberto Fernández. El presidente parecía Sergio Massa, no Alberto Fernández. Hoy, después de esa foto, la toma de decisión de Sergio Massa, la toma de decisión de Alberto Fernández, porque en muchos niveles hubo decisiones. Ayer Massa se reunió con Alberto y después voló a reunirse con Cristina Fernández de Kirchner también. Analicemos absolutamente todo. Massa estaba en Estados Unidos, hasta acá estaba la jefa de Comando Sur. Massa regresa de Estados Unidos, se ve con Alberto. Hoy Alberto lo que hace es renunciar a la posibilidad de candidaturas. Después de hablar con Alberto, se habla con Cristina Fernández de Kirchner. Y ayer también de lo que habla Daer es de un 2 de mayo en un determinado lugar y citándolo a justo Sergio Massa con un 445 de inflación. Si Massa no trajera platita, si esto se fuera exactamente por los aires, ¿se lo invitarían los gordos de la CGT a Sergio Massa? Acá hay algo raro, todavía no me cierra, verdaderamente.
Y mira, si uniendo todos los puntitos que vos unís, indudablemente mandaron al tipo
de
más
ellos,
vendedor, más dual, a entregar lo que nos queda. Quizás la parte de litio, quizás sea lo que sea, lo salieron a vender. Ahora, que no se sé si los otros los van a comprar, lo están investigando, lo están viendo, y a lo mejor es lo que nos queda por vender. Nos queda vender eso, nos queda vender Vaca Muerta, y a lo mejor es lo que puede estirar esta agonía, quizás. Y lograr otra. Ahora, las medidas económicas de bajar el gasto público y de poner a la Argentina en producción, es como que en una casa vamos vendiendo el televisor, después vendemos ya empezamos a vender el aire acondicionado porque viene el invierno, total ya vemos cómo hacemos el verano que viene y empezamos a vender todo y ya no nos queda más para vender.
Exacto.
Bueno, ahora habría ido Sergio Massa a vender el inodoro y el bidet y las puertas de la casa.
Yo te hago un correlato nada más de lo que se percibe. Este programa es Verdades que Inspiran. Vamos a hablar entre todos. Y también te digo otra cosa. Cristina Fernández de Kirchner se reúne permanentemente con empresarios. Cristina Fernández de Kirchner se reúne permanentemente con empresarios. Y Cristina Fernández de Kirchner se reúne con lo que se denomina el círculo rojo desde el punto de vista de los empresarios. Se reúne con un Paolo Roca, se reúne y tiene el termómetro también de lo que ellos quieren. Cristina Fernández de Kirchner, lejos de estar ausente o en silencio, está teniendo cantidad de reuniones. Hay que ver cuáles son las decisiones. Yo el lunes te voy a dar un panorama y les voy a dar un panorama a los oyentes. Creo yo que voy a tener un panorama sumamente directo de qué es lo que va a acontecer en base a todos estos movimientos y a estos juegos. Pero fíjense el rompecabezas, cómo se vino armando, cómo se está armando hasta la fecha. Y también lo que se pensó hoy, por lo menos yo, esto no es información, lo que yo pensé es que quizás iba a descomprimir el hecho de que renuncie a su candidatura Alberto Fernández a los mercados y no lograron descomprimirlo. Continuó en 4.45 y más, porque ya casi estaba en 4.47 para algunos lugares en la venta el dólar. Es decir, el hecho de que no sea candidato Alberto Fernández no descomprimió el mercado. Acá están pidiendo otro tipo de cuestiones como para descomprimir el mercado.
Sí, mira, yo creo que lo de Fernández lo tenían los mercados lo tenían recontravisto.
Exactamente.
Recontravisto hace muchísimo tiempo. Los mercados van mucho más rápido que nosotros. En cuanto a la reunión de los empresarios con Cristina, yo no sé qué los empresarios esos serán todos los que tienen la plata afuera, que estén haciendo una promesa de ingreso, de volver a meter, a poner la plata en el país para apostar a este país. Pregunto, esos empresarios quizás se darán cuenta que todo lo que tienen en un país destruido no valen nada, las propiedades no valdrían nada y sería todo un desastre, y por eso quieren sostener el sistema. ¿Por qué se reunirían esos empresarios con Cristina?
Bueno, pregunto. Todas esas preguntas son las que le dejamos a los oyentes.
Está bueno.
Todas esas preguntas se las dejamos, porque me parece fantástico lo que estamos haciendo en el ida y vuelta de hoy, porque hoy lo que estamos es dejando preguntas para que cada uno tenga su verdad, y a lo mejor alguno le inspira sin lugar a dudas algo y le pueden surgir algún tipo de temas. Ya vamos a leer los mensajes de los oyentes, porque a mí por lo menos no me paran de llegar mensajes, y es fantástico el amor, el afecto y el apoyo que tenemos nosotros de parte de los oyentes. Ahora, ¿cómo cambian rápidamente las cuestiones? Y fíjate cómo cambió mucho desde que Sergio Massa vino de Estados Unidos. Fíjense, ¿por qué? Porque también se fue un secretario como Heracle. Es decir, esta semana se habló el martes del renunciamiento de Sergio Massa, de la posible renuncia de Sergio Massa como ministro de Economía, y se llevó puesto a Heracle vinculado con el área de lo que se denominaba el Círculo Rojo. Esa información no llegó a los periodistas porque sí. Esa información salió de la Casa de Gobierno, que posiblemente iba a ser ministro de Economía, y se anunciaron en un papel cuáles serían las medidas de él, que después se terminó tumbando justamente, y vuelve heroico de Estados Unidos Massa. ¿Te diste cuenta? En un momento ahora, casi Massa es un ministro que aplicaban la renuncia y ya se tenía quien levantarlo. Y después, en otro, a los dos días, 24, 48 horas, fue quien se saca la foto, quien se reúne con Cristina Fernández de Kirchner y quien ejecuta hoy que se vaya y que no acepte ningún tipo de cargo y que ejerza, que lo diga, porque ya se sabía, pero que lo diga Alberto Fernández. Con algún poder de fuego me da la sensación de que vino, y Daer lo invita a justamente hacía dos días de elaborar que la situación social así no podía continuar. Justo lo invita Sergio Massa, cuando el raconto de todo lo que dijo la CGT el día martes era contrario a la economía, porque en ningún punto hablaron de la justicia, en contra de la justicia. Hablaron todo en contra de cómo estaba la economía, y de la noche a la mañana, en las mismas 24, 48 horas que llega Massa, lo invitan a la misma persona que supuestamente hace ese desastre económico y social. ¿No es raro?
Es raro, pero mira, con Massa todo, nada te puede sorprender.
Sí,
nada,
vos lo dijiste.
Te puede sorprender, ¿no? Yo te digo la verdad, yo no lo podés ver como lo planteamos, como lo ves claramente, y quizás como quieren que lo veamos, y yo trato de no verlo como lo ven, como quieren que lo veamos, y yo ante un personaje como Sergio Massa, yo tendría mis dudas si esto es real como es, si esto es una pantalla más, si esto, porque estamos tirando horas agónicas, ¿entendés? Estamos tirando horas agónicas con un dólar que se dispara y que va a llegar en pocos días a 500 y no para, suben la tasa de interés y la gente sigue sacándolo, nadie pone plata en los bancos.
Bueno, estamos en relación a lo que decís, hay otra información. Estas son preguntas que nos hacemos, nada más, y que nos las cuestionamos con vos, y ahora empiezo a leerte. Pero fundamentalmente también se dice que el dólar se dispara a 4.50 y llega a 500 en menos de 2 semanas.
Sí, luego. Eso es falta de credibilidad. Eso es, mira vos, los mercados granarios empezaron a bajar el precio del cereal, la oferta del cereal, porque mira vos, cuando el dólar blue está subiendo, el dólar oficial está clavado en 2.18, y el cereal, que cada vez hay menos, y vemos la necesidad, los exportadores están pagando menos. La soja, el maíz, para julio, hoy con un maíz de 2.20, para julio están ofreciendo maíz a 195. ¿Y eso sabe lo que me hace ver a mí? Que va a haber va a haber un sinceramiento del dólar, o sea, lo que estamos hablando de, ¿cómo se dice la palabra?
La corrida, la corrida bancaria.
No, va a haber un, ¿cómo se dice? Cuando cuando el dólar va a valer 500, 600, ah, sí, pero sí, el sí. Oficial también.
Sí, sí.
Una devaluación.
Sí, sí.
¿Me entiendes? Y para mí...
Una devaluación encubierta que hace tiempo que está. Una devaluación encubierta.
Ahora, lo que voy es a eso. Si tienen otras salidas, si Sergio Massa tiene todas esas salidas que vos decís, ¿para qué están imprimiendo tanto billete?
Bueno, eso es lo que empezaría a partir de la semana que viene. Ten en cuenta que vino ayer. No es algo que se puede implementar de hoy para mañana. Y a su vez es algo que se habló con la parte de arriba del establishment, o se podría haber hablado con la parte del establishment. Vino, se habló con Cristina y recién ahora se vería si se acepta, si no se acepta, porque hay que ver a costo de qué. Nadie te da 15 mil millones de dólares, ponele, a costo de nada. Entonces hay que ver también todavía. Eso no está establecido. Pero sorprenden algunas cuestiones justo cuando viene Sergio Massa. Como también ahora, puede explotar todo por los aires la semana que viene. Ojo, esto es una realidad.
Mil millones de dólares que puedan traer, primero, como vos decís, van a tener que ver a costa de qué. Quizá de llevarnos todo el litio, quizá de comprarnos medio país. Ahora, ¿eso les asegura ganar las elecciones? ¿Eso les asegura mantenerse en el poder?
No, quizás lo que les asegura es llegar. Mira, siquiera eso.
Quizás sea llegar. Sí. Quizás sea solamente llegar dignamente.
Quizás.
Dignamente.
Hoy estamos dignamente haciéndonos muchas preguntas. Sinceramente, Marisa nos dice, muchas gracias por el programa, Alejandra y Mario, con mucha responsabilidad y sensatez hacen este programa. Nos dice Alejandra Tocaya, gracias. Gracias por la honradez, entrega y fortaleza que tiene este programa. Adiós a uno de los peores presidentes de nuestra historia, Alejandra, Sergio. El comienzo del kirchnerismo fue el comienzo del fin de la Argentina, la destruyeron. Gracias, un gesto patriótico el del presidente, nos dice Ibi Juárez, una vergüenza la gestión, no le quedó otra que renunciar, el fracaso de un presidente que terminó fracasando. La gente que pone gracias y un corazón al presidente vive acá en Argentina, sáquense el antifaz, por favor. Gracias, yo le diría al presidente Emilce, nos dice, por no presentarse, y nuevamente gracias por llevarte a todo lo que sos y a toda tu gente. Luego, señor presidente, muchas gracias por haber renunciado, nos dice Maxi. Maxi, siempre me pregunto qué hubiese sido del pueblo argentino si no hubiera estado este presidente en pandemia, o peor, si hubiera estado gestionando la derecha. Hay muchísimos mensajes. Mónica Villegas, es una decisión que se debió haber tomado antes. Destruiste el kirchnerismo. Ese es tu mayor logro. Rodrigo nos dice, con respecto al presidente, la peor presidencia que viví en la historia. Gracias por ser el troyano más grande que existió, Manuel. Ja, ja, ja. Fuerza, Alberto. Vamos a salir adelante sin vos. Muy fuertes con respecto al presidente la mayoría de los mensajes, verdaderamente. Algunos son irreproducibles. Nazareno, yo confié en usted, me falló. Mis ganas de creerle me hace pensar que quizás es culpa de la gente que lo rodea, pero no, usted es la autoridad máxima. Una vez más, defraudado. En algún momento, espero que lo lean. Lo estamos leyendo, corazón. Luego, María de los Ángeles, gracias por la integridad de no presentarlo. Muchas gracias a este presidente. Yo le agradezco al presidente su decisión porque verdaderamente es la defraudación del pueblo argentino. Gracias por lo que no hiciste, Alberto. Una manera de decir, ¿no? Gracias, Alberto. Tenés muy poco coraje y muy poca valentía. Gracias al presidente de la Nación por haber hecho lo que debió haber hecho antes de que esto se fuera a 447. Si Massa es candidato, este país es la derecha absoluta. Massa, Macri y demás son más de lo mismo. La patria es el otro. Gracias. Eso quedó dicho en la historia. Sarita nos dice: abrazo, equipo, gracias por todo lo que nos están diciendo y gracias por los cuestionamientos. Ahí se va uno del... Hubiera gustado otros 4 años más para la destrucción total. Gracias por todo lo que no hizo. Gracias por todo lo que dijo que iba a hacer y no hizo. Digan lo que digan, usted fue el peor presidente de la historia argentina. Uy, fuertísimo, la verdad. Y hay muchísimos mensajes al respecto.
Sí, la verdad que muchos mensajes contra el presidente, pero también la gente se tiene que acordar que la vicepresidenta es Cristina Fernández. O sea, mirá vos el objetivo tan claro de ha sido de Alberto Fernández de poner la cabeza por el sistema. Hoy va a ser el gran malo de la película esta, y yo no tengo ninguna duda que ha sido todo hecho por un manejo de Cristina.
Ojo, que algunos también lo que dicen es gracias a que se fue el presidente y se lleva al kirchnerismo, sí, con él, ¿eh? Muchos también dicen eso. También están diciendo, yo estoy leyendo la cantidad de mensajes y muchos dicen eso.
Sí, sí. Lo otro también que estoy pensando, ¿no? El kirchnerismo estaría contento con un candidato como Massa. No te olvides que Massa brilla por su dualidad. Ya una vez la traicionó, como quien diría, Cristina, cuando le negó su reelección. O sea que yo diría que no dormiría muy tranquila el kirchnerismo, con un...
Claro, por eso en su momento, Massa, ¿no?, con los juegos que se están haciendo, como vos dijiste, también había hablado de Scioli, porque Scioli sí era manejable, Scioli sí se podría decir que era más manejable, más títere, vamos a ser sinceros.
Pero te voy a ser sincero, Alejandra, yo no creo que vengan los 15 mil millones.
La
yo
casta tiene miedo, dicen algunos.
Yo creo,
empezó a tener miedo la casta. Se viene Cristina Fernández de Kirchner. Operativo clamor para Cristina Fernández de Kirchner. Se preguntan, ¿sí?, por qué vamos a votar a Milei. Es verdad. Virginia, claro, Suárez. Como diciendo, lo vamos a votar porque no hay nadie. No hay nadie bueno.
Para mí, eso es lo que yo veo en esta semana. Eso es lo que yo veo en el interior. Veo una fe tremenda por Milei. Veo mucha juventud que no le interesa la política. Cambió mucho la sociedad. En una época, los jóvenes, o cuando éramos jóvenes o cuando éramos más chicos todavía, veíamos que se juntaban en los bares y hablar de política y militar dentro de un ideal, de unas ideas, era parte del juego de la juventud de su momento. Hoy la juventud está totalmente al lado de eso, casi que no le interesa la política, no le interesa hablar de política, le da asco la política. Por eso es que creo que se viene un gran cambio dentro de lo social, que lo dan las redes sociales, cómo va mutando el mundo, y creo que un gran cambio de eso va a ser esto. Yo creo que todos los jóvenes, por ejemplo, si vos preguntaras, si vos te fijaras en las encuestas, hay muchísimas que habla de que de 19 a 30, 30 y pico de años están todos con Milei, por ejemplo. No sé si porque Milei dice lo que la gente quiere escuchar.
Porque Milei es la rebeldía del adolescente también. Milei es la rebeldía de la juventud. Milei es el que se vayan todos. Milei representa eso. En la sociedad, hoy lo que se representa, me acuerdo del 2001, ¿vos te acordás, Mario? Se decía que se vayan todos, que se vayan. Y esta manera se erige en Milei. No necesitas mucha psicología social al respecto. Se identifican desde ese aspecto. Se identifican sabiendo de que esto se tira por los aires, significan que va a explotar todo, significa, pero si explota, te dicen mucha gente, que explote bien, que explote bien.
También sería el fin de la política.
Ojo, que es muy autodestructivo como pueblo, es muy autodestructivo, vamos a decirlo. Es querer la destrucción.
Muy cansado.
Claro, yo los comprendo.
Una pipa permanente. El 2000, el 2004, el 2015, el 2023. Y es el cuento. O sea, los eventos los eventos sociales, para que sirvan, tienen que por lo menos pisar una generación, uno por generación. ¿Para qué? Para que no se mantenga en la retina de la gente y de la memoria, ¿entendés? Pero ¿qué pasa? Esta cuestión, este cuento de la buena pipa, el cambio de billete, ahora nos van a tapar de papel pintado y después los irán a sacar 6-0 y después volveremos con un 0. Ya la vivimos 3 veces en mi generación. Entonces como que ya está muerto. Entonces la gente quiere ver otra cosa, quiere hacer otra cosa. La gran duda que genera, yo creo que Milei, si hablara menos vehemente, obtendría más votos todavía. Lo que pasa es que su vehemencia hace temblar a la gente en cuanto a si este tipo la tendrá claro o está loco con lo que está
siempre haciendo, y cuando le apliques algo de razonabilidad y no toda la emoción, sí, ahí entras en señal de alarma por lo que te está diciendo, claro. Porque obviamente no es conducente, o en realidad es como te expresan muchos, que explote, si explota, que explote todo por los aires, eso es lo que te dicen, lo cual es gravísimo, sí. Lo cual significa que el oficialismo y la oposición también están haciendo un rol muy lamentable, porque para que la gente te llegue a decir eso, significa de que ya hay un hartazgo muy grande, el mismo hartazgo que yo estoy viviendo en los mensajes ahora. Lo único que quiero agradecerles muchísimo, porque ya se nos está yendo el programa, quiero agradecerles profundamente lo que nos están dejando, vinculado a que agradecen que los hagamos pensar, gracias por las preguntas, el mejor programa que he escuchado, te amo Mario, mira, mensajes con corazones, gracias por los replanteos, palabras emotivas, gracias por la tarea realizada, nos dice Bruno, gracias Bruno, gracias por semejante programa, bueno, y así sucesivamente. Genio, has hecho un montón por nosotros, vos no sos consciente, Mario, mirá, por consiguiente le quiero agradecer todos los mensajes que nos están ingresando y profundamente porque formen parte de este programa y porque hagan de este programa un éxito, y si podemos reflexionar juntos, porque nosotros también reflexionamos con ustedes, realmente es un placer. Mario, nos tenemos que despedir, se nos fue absolutamente el programa, no tenemos tiempo de más nada, solo decir que el próximo lunes nos encontraremos dialogando juntos, pensando juntos y tratando de vivir verdades que inspiren juntos. ¿Te parece, Mario?
Dale, nos juntamos el lunes. Espero que el lunes veremos cómo sigue toda esta gran novela. Ahora esta novela, veremos cómo sigue la novela Massa. La semana pasada tuvimos la semana del macrismo y la novela macrista. Así que veremos con qué comenzamos el lunes que viene y qué inventa la política para tratar de salvarse como sistema de vida ante un loco como Milei que quiere destruir a la política. Clarísimo. Así que bueno, eso nos quedamos pensando el fin de semana y seguimos viendo lo que se dice por todos los medios y seguimos inspirando y seguimos haciendo verdades que inspiran.
Nos hasta encontramos el lunes entonces, Mario, haciendo verdades que inspiran. Chao, gracias, los amo.